De gobierno del municipio de Cipolletti en línea. Hola Diego, ¿cómo estás? Claudia Beltramino y Pedro Caram te saludan. ¿Cómo andás?
Hola Claudia, ¿qué tal? Buenos días Pedro, a la mesa y a la audiencia, por supuesto.
Buen día.
Sumamos a los chicos de Cipolletti si quieren hacer excursiones por la Boca, tan lindo que es contarles que es cómo empieza ahí toda esa cadena de acantilados, bueno. La
Sí.
verdad que es muy interesante lo que estaban hablando, la última parte de la charla que pude escuchar.
Sí, es que es verdad, lo que dice Pedro es que a veces, ¿no? Los adultos a veces no nos ocupamos de conocer las cosas que tenemos cerca y es una pena. Y que para eso está bueno que lleven a todos los chicos, porque los chicos después repiten, replican y son súper difusores de todas estas cosas. Ojalá puedan venir todos los Cipolletti también, sí,
Bueno, por
porque...
supuesto. Bueno, también conocer la provincia, Diego, ¿no? Uno no solo tiene que
Bueno,
conocer su lugar, sino
no,
conocer la
nos
provincia,
ofrecemos
¿no?
para recibir a los de Viedma acá y realmente esto de que puedan conocer su provincia, aquellos que estudiamos con el manual Río Negro, mi provincia,
Claro, en cuarto
en
grado,
cuarto
sí.
grado, bueno, estas son las cosas que te quedan grabadas, ¿no? El otro día escuchaba a especialistas decir que, bueno, justamente cuarto grado es uno de los del, por eso ahí se empieza a enseñar lo que es educación vial. Porque realmente es donde se graba en la cabeza de la gente, de los chicos, ¿no? Y les queda para toda la vida estas cuestiones tan de cómo se conforma la sociedad, las cuestiones viales, las cuestiones del conocimiento de su propio territorio. Es muy interesante esto que están planteando.
Diego, vamos, te saco de tema y viste que empezó hoy, empezaron las publicidades políticas en todos los medios, debes haber escuchado radios de temprano que están ahí pasando.
Absolutamente, sí.
Empezamos con el periodo de publicidad política y bueno,
Esto que tanto le gusta a la gente.
te iba a decir, hay un porcentaje mínimo de la población que sigue esta alternativa. La verdad que está mal, tendríamos que seguirlo todos con interés, pero a veces estamos tan abrumados
Pero a mí
con
me generó
tanta campaña.
curiosidad, no sé,
¿Qué
porque
decís
sí, me genera la curiosidad de ver cómo cada uno de los candidatos plantea y se posiciona, ¿no? Si uno, el gobernador, después lo
vos?
analizamos, bueno, ahora lo tenemos
Sí.
a Diego al aire, pero el gobernador usando su voz para la campaña de
Bueno, eso,
Gatti, ¿no?
a lo mejor Diego, que lleva muchos años también en esto y muchos años de experiencia, también se haya sorprendido con eso, ¿no? La publicidad de Juntos Somos Río Negro con la voz del gobernador. ¿A vos qué te produjo eso?
Me lleva a las candidaturas testimoniales, ¿no? Parece que uno solo puede ser el salvador o el candidato, pero bueno, son elecciones de cada uno de los partidos, de cómo lo conforman, cómo quiere mostrarse a la ciudadanía, lo genuino o no que son en su mensaje, y eso lo evalúa la ciudadanía después y decide. Pero sí, el hecho de que no lo comparta no quiere decir que no sea válido.
No, seguro, seguro, pero bueno, creo que nos sorprendió a todos que fuera primero el spot ese que salió que te lo pasaban por WhatsApp y ahora este spot televisivo, que no sé si es o radial, quiero decir, no vi el de televisión, que no sé si es exactamente el mismo donde se desluce porque es él el que menciona quiénes son los candidatos, o sea, pareciera que el candidato es el gobernador. Me pareció una cosa muy sorprendente porque hasta acá nadie se había atrevido a tanto.
No, no, por eso, sí, no, ¿cómo que no? En las candidaturas testimoniales donde iban los intendentes, los propios, eso sí fue cruzar un límite y creo que se lo marcó la ciudadanía y le dijo, este límite no. No todos aquellos candidatos testimoniales, en su inmensa mayoría, perdieron en sus distritos, en lo que fue la provincia de Buenos Aires. Bueno, el candidato, la gente quiere escuchar qué le va a decir aquella persona que va a votar y que va a ser el representante, en este caso ante el gobierno nacional, pero podría ser otro. En otros casos eran los propios intendentes que se presentaban como concejales. Acá parece un gobernador que se quiere presentar como candidato a diputado.
Sí, me parece que a todo el mundo le va a llamar la atención, que esto no va a pasar desapercibido. Diego, nos vamos a Cipolletti.
Sí.
¿Cómo está la ciudad?
Mira, Claudio, la verdad que creciendo muchísimo con las obras, con la inyección de fondos para obras públicas de base, ¿no? Esto que no se ve, que son cloacas, que son canales pluviales, y muchas cosas que se ven, que son asfalto. Nosotros en este momento tenemos en ejecución cuatro obras importantes de asfalto por un monto superior a los 100 millones de pesos. Nos costó mucho arrancar, realmente encontramos un Cipolletti en muy malas condiciones, sin posibilidad de financiamiento, porque teníamos una deuda importantísima de más del 10% del presupuesto provincial, del presupuesto municipal, perdón. Y bueno, este es a partir de la segunda mitad del año donde pudimos empezar con la, del año pasado, donde pudimos empezar con los, con el plan de obras, logramos impulsar y reactivar la ciudad, que se reactiva no solamente por lo que ven los vecinos en este momento, eso significan, son 25, son casi 200 cuadras de asfaltos que tenemos en ejecución en este momento.
Wow.
Es muy importante.
Seguro.
Y vamos por, no quedan en eso, sino que estamos sumando algunas más porque ya empieza el recupero de parte de la primera obra de asfalto, que fue el San Pablo, que ya está en un 90% concluida, el barrio San Pablo, y con el recupero de esa plata, el compromiso fue iniciar una rueda de obra pública, de asfalto fundamentalmente, que viene muy atrasado en Cipolletti en los últimos años, y poder, todo el recupero de esa plata se aplica el 100% en obra pública, en nuevas obras de asfalto, con lo cual empieza una rueda que no va a terminar por estos años. Paralelamente, sí, firmar un convenio por 90 millones de pesos con Nación para el desarrollo y urbanización de una zona, de una toma que tiene más de 50 años, como es la de Puente 83, cuando vienen para Cipolletti, cuando cruzan el límite con Cipolletti, el canal de riego por la ruta 22, a la margen derecha, cuando vienen de Viedma e ingresan a Cipolletti, tienen todo el Puente 83, que son 10 kilómetros a la orilla del canal de riego. Bueno, una parte de eso ya comienza, esos 10 kilómetros, tienen cerca de 700 familias. Hoy estamos actuando directamente sobre 270 familias, el tramo norte de Puente 83, una inversión de 90 millones de pesos, íntegramente volcada desde Nación, desde la Secretaría de Hábitat de Nación, un proyecto que nos llevó, así como ahí en Viedma tienen estos proyectos que son estos famosos PROMEVA, y lo están desarrollando, sé que se está desarrollando en Viedma, sé que se está desarrollando en Oro, sé que se están desarrollando en varias ciudades. En Cipolletti logramos firmar este convenio y empezar esta obra que le va a transformar la vida y le va a cambiar la cara a todo ese sector de Cipolletti.
Esto, digamos, en relación a una toma, 50 años la toma, la verdad que es, qué país desordenado este, Dios mío. El resto de la ciudad, en relación a las obras que no se ven, porque es cierto que todo el mundo aplaude el asfalto. El asfalto, vamos a decir la verdad, que te cambia la vida, es como tener la
barra. El asfalto, las luces y la plaza le cambia instantáneamente la vida a la gente. Ahora, las obras de base, las cloacas, el agua,
es que
cuando
también
te cambian la vida, cuando pasa mucho tiempo y no se hace nada, cuando pasan 10, 12 años y no se hace nada, bueno, cuando colapsan te das cuenta que está. Mientras no colapse está todo bien, es como los basurales, ¿viste? Cuando sí. Mientras no colapsa nadie se ocupa. Ahora, cuando colapsa es tardísimo y cuesta muchísimo revertir esa situación.
¿Es idea mía o ustedes agarraron una ciudad que estaba prácticamente abandonada?
35 tomas, Claudia. La verdad que un 25% de la población viviendo sin ninguno de los servicios básicos, ninguno, la luz en forma precaria, que se les corta permanentemente, es el único servicio básico que tienen. Un 25% de la población, imaginemos, de una familia tipo, uno de esa familia vive en estas condiciones. Tu hijo, el hijo de cualquiera de los oyentes, vive en esas condiciones. De 100.000 cipoleños, 25.000 viven en esa condición.
Qué malo.
Realmente es muy precario. Por esto de firmar con el Estado Nacional también, que sea una de las cuatro ciudades donde va a arrancar el plan de cloacas y de agua, que ya hicimos el lunes pasado la audiencia pública como paso final para la que posibilite la licitación de la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales y del plan director de cloacas.
Que es como el de Viedma.
Claro, exactamente.
Sí. Bueno, a nosotros nos pasó que empezó a estallar todo. O sea, las ciudades crecen de modo, se multiplican geométricamente en cuanto a sus vecinos y estalla todo. Acá estallaban todas las calles con el tema de las cloacas.
Bueno, precisamente, esos son problemas que están continuamente, que estuvieron en todos estos últimos 10, 12 años, pero que no se ven hasta que estallan.
Claro. Claro. Bueno, me queda poquito tiempo, así que te pregunto esto. ¿Cómo están con el tema de los sindicatos?
Mira, Citramur se llama, ¿no? Una situación donde logramos un estado de diálogo con todos los sindicatos. Tenemos una particularidad, Cipolletti tiene 5 sindicatos en su haber, siempre los tuvo, sí. ¿No? Tenemos a SOGEM, ATE, UPCN, Citramursi y APCM. Son los 5 sindicatos que componen, no sé si me olvidé nombrar alguno, que componen la masa sindical gremial del municipio. Sí. Con uno de ellos, con 4 no tuvimos ningún problema en estos años, han reconocido los esfuerzos y los avances que hemos hecho desde el municipio de blanquear 450 trabajadores que estaban en negro, los pasamos a principio de este año como contratos municipales, ¿no? Una situación similar con un tipo de contratación que era UOCRA, que era la mitad negro y la mitad blanco, como para graficarlo rápidamente. Sí. También regularizamos la situación. En total son 700 trabajadores, casi la mitad del plantel de los 1.800 que tenemos, de los 1.800 trabajadores. Pero bueno, había un grupo de 80 trabajadores afiliados a un sindicato, que es Citramusi, que mantenía un paro total por tiempo indeterminado, al que nosotros veíamos sumamente politizado y desproporcionado en función a las condiciones que se le habían otorgado a todos los trabajadores, ¿no? Uh-huh. La máxima capacidad de beligerancia que tiene un sindicato es decretar un paro por tiempo indeterminado. Bueno, no había retraso salarial, se le había dado el aumento más importante de todos los municipios de la provincia. ¿Esto por qué? Porque pudimos sanear las cuentas municipales. Esto lo consideraban y lo agradecían los otros sindicatos, por lo cual no tenían nada que reclamar. Siempre, por supuesto, hay cosas que mejorar, seguimos en diálogo permanente con todos los sindicatos. Este se había retirado del diálogo y pasó a las vías de hecho, con paro, cortes de calles, que lo mantuvieron durante 10 o 15 días. Primero fue por el retraso de la entrega de la ropa, se entregó la ropa ya hace un mes y medio y continuaron con estos métodos de protesta.
El intendente se enojó, me parece que le puso los puntos sobre las íes.
Porque cuando no hay razón, y las razones son políticas, Claudia, para esto, bueno, que transparenten sus motivaciones, porque si de 5 sindicatos vos tenés uno que agrupa con 80 trabajadores que te realizan, que la primera acción que realizan es llamar un paro por tiempo indeterminado, sin ningún tipo de diálogo ni cuestión previa, y justamente cuando a 15, 20 días se le aplica una sanción al secretario general de ese sindicato por la agresión a un compañero que le desfiguró la cara de una piña. Bueno, se le aplica esa sanción. Te cuento cómo es el procedimiento. Esto ocurrió en el 2015. Bueno, se culmina con la sanción de 30 días de suspensión al secretario general, votada incluso por los afiliados que integran la mesa de la Junta de Disciplina de ese sindicato. También lo votaron ellos porque era evidente, estaba filmado, estaban los testimonios de todos los compañeros, que se acerca de atrás y le pega una piña. Bueno, cuando se le aplica esa sanción, empiezan todos estos paros sistemáticos, pero bueno, no podemos dejarnos extorsionar. Venimos a cambiar estas cosas y estas formas de protesta y esto que vale todo. No vale todo, no es todo lo mismo y las cosas tienen que, a pesar de que veníamos con un sistema de diálogo con los 5 gremios, este gremio, después de esta acción, decidió pasar a las vías de hecho. Bueno, esto no lo compartimos en absoluto, nos parece desproporcionado, reitero, en función a los reclamos que se hacían, y no vamos a negociar en estas condiciones, no lo hicimos, y de hecho así se lo transmitimos esta semana pasada cuando nos sentamos con ellos a conversar sobre esto.
Diego, nos tenemos que ir a las noticias, pero ojalá que en algún momento que vengas hasta Viedma puedas venir al estudio, así conversamos. Una cosa que a mí siempre me voló la cabeza, cómo pasamos de Cipolletti, que era Helsinki, hasta esta Cipolletti que tenía un montón de deudas al final y que fue bastante laborioso resolver eso.
Sí, por supuesto, cuando quiera. Bueno, te agradezco la invitación y la voy a tomar y voy a ir a visitarlos a Viedma cuando esté con alguna cuestión oficial, poder quedarme y charlar con ustedes.
Dale, cosas. Te esperamos en el estudio. Gracias, Diego Vázquez. Gracias. Que tengas buen día. Hasta Hablábamos luego. Con Diego Vázquez, que es el secretario.